SER Podcast.
Good morning, Vietnam!
He visto cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La ventana del cine, con Carlos Marañón.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Un mes de agosto más aquí juntos.
Aquí estamos, qué bien, qué alegría.
Qué alegría, lo mismo digo. Director de la revista Cinemanía y un verano más, un agosto más, entrando aquí con nosotros en la ventana para, bueno, repasar los estrenos más importantes de la semana. Vamos a repasar también la actualidad del cine, como hacéis en vuestra revista cada mes. En este mes, en agosto, le habéis dedicado el número a la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, que
eso
se estrenó hace poco en Marvel, ¿no?
Los Cuatro Fantásticos, pero también sobre todo porque hemos hecho una de nuestras listas, nos gustan mucho las listas, nos encantan las listas de películas y hemos escogido las 50 mejores películas de superhéroes del siglo XXI. Que parece como que, pues eso, en 25 años, decir, elegir 50, las habrás metido todas. Pues no, no hemos metido todas, no hemos metido ni siquiera la mayoría, hemos metido 50, efectivamente, o sea, pero es que hay más de 100.
Que parece que va a ser fácil elegir y no ha sido tan fácil.
Dices, ¿son las que están? No, pues no, hay muchas otras.
Oye, ¿y el ranking? Si pudieras quedarte solo con tres.
A ver, yo por no ser, digamos, yo soy para el cine de superhéroes, quizá generacionalmente yo me quedo con las que yo descubrí de pequeño, digamos que pues para mí, por ejemplo, ha habido muchos Supermanes, pues el Superman del 78 para mí es superior a todos los que se han hecho después.
Muy a favor.
Así que te diré que yo me quedo con una película de superhéroes de animación. Yo me quedo con las que se han hecho de Spider-Man de animación. Me parecen unas películas extraordinarias, como películas de superhéroes y como películas de animación. Y también soy un enamorado del Batman de la película de Lego.
O sea,
fíjate que siempre un poco riéndose de uno mismo, ¿no? Pero obviamente hay películas ahí, ¿no? Como El Caballero Oscuro, por ejemplo. Hay películas de mucha entidad, ¿no? Pero la verdad es que, digamos que de las más Marvelitas o de las de DC, a mí se me escapan un poquito. Ya, yo creo que ya es más un problema generacional, pero por ahí iría.
Sí, de nuevo, hemos hablado ya bastante de la edad hace un rato, tanto a las 4 como a las 5, pero por lo que sea, yo también el top one, el 1, sería ese Superman del 78, ¿no? El que estaba Marlon Brando, además, haciendo de padre de Christopher Reeve.
Sí, fíjate que he visto la última y es una película también estupenda, es un buen nuevo comienzo, ¿no? Porque es verdad que tiene que ir comenzando para las nuevas generaciones, pero me da que la grandiosidad y el golpe que supone, ¿no? Hoy día un chaval no le vas a enseñar que un personaje vuela, ¿no? Pero los que vimos aquella película por primera vez, es que nos llamaban al cine para ir a ver a una persona volar y que pareciera que está volando. Esa era un poco, ¿no? El gancho, ¿no? Y hoy en día eso ya, ¿no? Esa inocencia, los chavales ya no la tienen, ¿no? Tienen acceso a muchísima más cantidad de contenido audiovisual.
Por lo que sea, yo ya no veo niños con la toalla atada al cuello en la playa o en la piscina.
Bueno, que yo tengo trauma, no sé si te pasó a ti, pero a mí, claro, mis padres me decían, no, ten mucho cuidado, que ha habido un niño, ¿no? Sí. Que ha habido un niño que se ha puesto una capa y se ha tirado desde un balcón en Estados Unidos y se ha matado. Era como, claro, porque tú veías eso y decías, a ver si voy a volar, ¿no?
A ver si funciona de verdad, ¿no?
Con la toalla.
Bueno, Carlos, más allá de las Marvelitas, como has dicho, en este número de Cinemanía también tratáis una de las películas más mediáticas. Vamos a hablar ya de estrenos. Una de las películas más mediáticas que se estrenan este fin de semana, Karate Kid Legends. En En verano no es raro que los grandes estudios saquen secuelas o versiones de sus clásicos. Lo hemos visto, bueno, con Superman en alguna ocasión, con la ya mencionada Los Cuatro Fantásticos. Y ahora le toca el turno a la saga Karate Kid. Este viernes se estrena Karate Kid Legends, en el que, bueno, regresan los actores de las películas originales.
You want to talk about it?
My mom wants us to leave everything behind.
Sometimes it is the only way to move forward.
En esta entrega, tras una tragedia familiar, el prodigio del Kung Fu Li Feng se ve obligado a abandonar su casa en Pekín, se traslada a Nueva York con su madre. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de karate.
Nuestras tradiciones tienen sus raíces en la historia. El Kung Fu. El karate. El árbol crece fuerte.
¿Conocí al señor Miyagi?
No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
Carlos, señor Miyagi, otra referencia. Entiendo, supongo, ahora nos dirás que esta entrega conecta un poco con el universo de la serie Cobra Kai, ¿no?
Claro, yo te diría que este formato, este universo, estaría francamente amortizado de no ser por el renacer que ha tenido con la serie Cobra Kai,
claro.
Que es una serie muy sencilla, pero que funciona muy bien. Es de esas series que uno diría, bueno, no me voy a enganchar a esta tontería en la vida, pero que empezabas a ver, quizá con un chaval, quizá con...
No, ni chaval ni nada. Yo en solitario, la primera temporada fue la tontería, voy a probar, claro, esto, y va uno tras otro.
Funciona fenomenal, engancha muy bien, los personajes a los que tenemos una edad enganchábamos con ellos, obviamente, ¿no? Con Daniel LaRusso, ¿no? ¿Quién no se ha sentido Daniel LaRusso alguna vez en la vida?
Darcera pulir cera.
Claro, y haberle encontrado ese rival de adulto, ¿no? Ese William Zabka, que es un actor estupendo, ¿no? Que estaba en la original como un chaval,
sí,
que era el malote, digamos, y que después ha tenido como un revival. Fíjate que yo lo echo de menos en la película a este chico, al rubio.
La serie funcionó, la nueva entrega de Karate Kid Legends funciona también.
Funciona, sí. Funciona porque este universo... Además, con Jackie Chan. Hay que tener en cuenta que remakes de Jackie Chan... De esta película.
¿De
ha habido varios de Karate Kid? Hubo uno con Hilary Swank, en el que estaba el doctor Miyagi y no estaba, digamos, Daniel LaRusso. Era la chica, era
es
la
verdad.
Parte femenina. Y luego hubo otra en la que estaba Jackie Chan, que aquí, digamos que es una unión de dos reboots, el original y el segundo que no funcionó, en el que estaba Jackie Chan y estaba el hijo de Will Smith, Jaden Smith. Con lo cual aquí vuelve Jackie Chan por un lado, que también es una presencia muy simpática, ¿no? Con un halo aquí de artes marciales de otro modo, que es un poco de lo que va la película, ¿no? De cómo hacer una mezcla de artes marciales, los más puros, que serían los que trae aquí Daniel LaRusso, el actor Ralph Macchio, que todos conocemos, por la vía del doctor Miyagi, perdón,
sí, sí, sí.
Y por otro lado... la vía de este hombre que hemos visto en tantas películas de artes marciales un poco más divertidas, Jackie Chan, ¿no? Y
sí,
esa unión, un poco el vale todo, ¿no? Y es un poco pues lo de siempre, ¿no? Un chaval al que un poco acosan y es un poco seguir esa onda. Y funciona, claro que funciona. Funciona.
Oye,
muy
Ralph,
bien.
Ralph Macchio, ¿qué tal? Porque, claro, de joven, más allá de Karate Kid, claro, estuvo en títulos como Rebeldes, Cruce de Caminos, aquella que hacía con, bueno, que hacía de guitarrista con Walter Hill, la leyenda de que vendió su alma al diablo, ¿no? Robert Johnson.
Sí, pero
se ha quedado
que no
al final.
Tuvo una juventud, claro. No tuvo una bella juventud, digamos, por lo que tirar. Y tampoco es que sea un actorazo que digas, bueno. Pero funciona muy bien. Yo creo que tiene ese aire así un poco de fragilidad, que es el que tenía cuando era chaval y que lo sigue manteniendo como adulto un poco, que bueno, va un poco contra su propio ser y se va rebelando contra sí mismo. Y aquí también funciona muy bien. Yo creo que aquí en la película es más una presencia para que veas que está el sello, ¿no?, de la original más que otra cosa, ¿no? Porque también es verdad que al final los que pelean son los chavales, ¿no? Así que yo te diría que es una película que funciona muy bien para el verano. No le pidamos tampoco nada nuevo ni nada diferente.
Vale.
Un underdog, películas de estas de rival que parece que no va a ganar y se supera a sí mismo, un poco siempre por ahí.
Vamos, que cumple su función. Vamos con la siguiente.
Quiero empezar una aventura nueva. Dame tu mano antes de saltar. ¿Por que contigo me siento más fuerte. Todo es diferente si conmigo estás.
Hace dos semanas estuvieron aquí en La Ventana el equipo responsable de esta película, Los Futbolísimos 2, El Misterio del Tesoro Pirata. Vino el director, Miguel Ángel Lamata, y los actores Joaquín Reyes y Cosette Silguero. El argumento es, continuación de la primera entrega, ¿no? Paquete y sus amigos forman parte del equipo de fútbol Soto Alto. Los problemas llegan cuando una estafa inmobiliaria puede provocar que se queden sin campo en el que jugar. Para continuar en la Liga de Colegios tienen que ganar a los Justos, cuya capitana está mezclada, involucrada en el robo de un banco, y que se liga directamente con la trama de los adultos, que en este caso gira en torno a que Emilio, el padre de Paquete, puede perder su puesto si no resuelve este problema.
Me llamo Francisco García Casas, pero me llaman Paquete. Y este es mi equipo. Estamos unidos por un pacto, que siempre jugaremos juntos, pase lo que pase.
Amigos del Soto Alto, bienvenidos a Los Justos.
Carlos, la saga literaria creada por Roberto Santiago ya la conocemos, ha vendido más de 5 millones de ejemplares en España. Tremendo.
Y en el mundo, porque te diría que se venden ya en muchos países, ¿eh?
Tremendo, sí. Y esto, bueno, ya va camino de saga, segunda entrega. ¿Qué tal la película?
Pues mira, es claramente seguir, digamos, una senda no tanto marcada por la primera película, sino marcada por películas que han marcado el cine de acción infantil como los Goonies. Claramente la película es menos futbolera, más Goonies, digamos, ¿no? Menos futbolera que la primera. Menos futbolera que la primera. Tiene menos fútbol. Ya sabes que a mí el fútbol normalmente en el cine yo me fijo mucho en esas cosas y cómo está tratado. Aquí le importa menos el fútbol probablemente que la primera y probablemente que en las novelas, aunque en las novelas siempre todo se reviste de aventura, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que, digamos, lo que es campeonato, partido, bueno, es un poquito más secundario, es un poquito más, pues bueno, la forma que tienen los chavales de reunirse, ¿no?
Carlos, pero compararlo con los Goonies son palabras mayores, ¿no?
Claro, pero fíjate, ¿no? Que es el misterio del tesoro pirata, ¿no? O sea, que al final está, desde el título ya nos llevan a ello, ¿no?
Ya.
Y yo te diría que, hombre, salvando las distancias, la cosa también funciona. Y funciona porque, fíjate, comparada con estas comedias familiares que tenemos ahora en los cines, y no por señalar ninguna en concreto, que son muy exitosas.
Pero estamos pensando en la misma.
Es en la misma, en ese universo, ¿no? Las películas de Santiago Segura, por decirte algo.
Sí.
Esta película sale un poquito más a la calle, sale un poquito más, está rodada en Murcia, en varias localizaciones de Murcia, en Mazarrón me parece, y sale bastante más a la calle, y bueno, y hay momentos divertidos. Y los chavales, claro, aquí teníamos que en la primera película había unos chavales y en la segunda no pueden ser esos mismos.
Ya.
Hay algún guiño gracioso, ¿no? Como que alguno de los chavales aparecen con su edad nueva haciendo otros personajes, y eso está muy bien, porque también es una manera de hacer un poco de broma con ello. Y los chavales, pues fíjate, yo a veces un poco los niños actores, a veces a uno le como esos pasteles, digamos, que te llenan de azúcar. Bueno, pues estos chicos son un poquito más, ¿cómo te diría yo? Un poquito más diletantes, son menos profesionales y entonces no son tan cargantes.
Eso te iba a decir, pero no cargan, ¿no? En la primera entrega tampoco cargaban.
Exacto,
¿eh?
Pues en esta es un poco lo mismo, ¿no? Y luego a mí me parece que siendo adulto como soy yo, yendo a ver una película de chavales, me lo aguantan muy bien. Tuvisteis el otro día Joaquín, ¿no?
Pues sí.
Los tres, sobre todo los tres principales, que es Carmen Ruiz, que es una cómica estupenda, aragonesa, Joaquín Reyes, y que ya estaban, eran los padres de Paquete y repiten, y funcionan muy bien. Tienen ese tono de comedia popular muy bien pillado. Y luego aparece Arturo Valls, que hace de una especie de policía que mira por encima del hombro a Joaquín Reyes, que es el padre de Paquete.
Sí. Y también
esos
bien,
tres,
¿no?
Entre ellos tres, yo creo que hacen ahí un triángulo de chascarrillo, por decirte algo, que al padre adulto que vaya a ver esa aventura de chavales en bicis buscando un tesoro, pues le va a arrancar cuatro o cinco,
o sea que no es,
risas añadidas.
No,
o sea,
es mala opción para llevar a los chavales
aguanta,
al cine una tarde de verano.
Para este verano.
Muy bien, ya más cine español. Seguimos con cine español y mira, hablabas antes del fútbol, que lo miras mucho tú en las películas. Este viernes se estrena
otra,
1X2, una película española protagonizada por Paco León. Y Y esto que suena, Carlos, no sé si te habrá traído recuerdos, porque es la sintonía…
Carruselera, ¿no?
Exacto, del Vamos. Antiguo carrusel deportivo.
Los pelos como escarpia.
Eras de los que de niño como yo te ponías ahí y con tu quiniela, que yo echaba quinielas también.
Sí, sí, que tengo aquí cerca, además, estoy en Pamplona, Javi Lakidain, que es el que hace los partidos de Osasuna, mítico, sí, así que sí, sí, ya estoy ya preparados para la temporada.
Exacto,
pero,
y te digo, a ver qué tal la temporada del Español, ya
a
veremos.
A ver, sí, sí.
Bueno, te digo lo de la quiniela porque, claro, la película 1x2 lógicamente cuenta la historia relacionada con la quiniela, es la historia de Chino y Josu, dos amigos que llevan jugando quinielas desde que se conocieron en la universidad. Un fin de semana aciertan los 12 primeros resultados, que esto ya era un momentazo cuando tenían la de 12, y bueno, junto a sus parejas deciden seguir el final de la jornada, probablemente en carrusel, en la casa de pueblo de la familia de Chino.
Es que creo que hay mucha gente que prefiere estar sola antes que estar en pareja.
¿Sí? Porque si tú estás bien con tu chica, ¿tú qué prefieres?
Bueno, es que las parejas pasan por muchas fases diferentes y también hay que currárselo.
Bueno, ahí se va intuyendo, ¿no?, que la trama va más allá de la quiniela. Al plan se une David, un compañero de trabajo de Chris, recién divorciado. Y a medida que la posibilidad de hacerse ricos y pillar esa de 14 va aumentando con cada nuevo resultado, los cinco se enfrentan a la realidad oculta de las relaciones que tienen y a quiénes son realmente. Una escalada imparable y disparatada de violencia y malas decisiones. Carlos, ¿qué contamos de 1x2?
Pues hay que contar bastantes cosas porque es una peli bastante interesante. Hay que decir que el fútbol es simplemente el telón de fondo para hablar de la quiniela y de algo que, tratándose de dinero o posibilidad de dinero por medio, puede desatar, pues sacar las más bajas instintos de las personas, ¿no? Y en realidad es una especie de la quiniela, una especie de MacGuffin, ¿no? Al final no es eso lo que importa, si les toca o no les toca, ¿no?, si aciertan en los partidos que les quedan al final del día, sino que esa reunión de amigos, ¿no? Todos habremos tenido reuniones de amigos con puñaladas traperas, pero cuando las puñaladas traperas pasan a ser, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero ya me intuís, o sea, que la cosa se complica. Es una reunión de amigos, lo que podría ser una película de estas francesa amable, ¿no?, a que estamos acostumbrados, reuniones de amigos en una casa en el campo, tal, que se va oscureciendo, y la película es muy interesante. Nada que ver, ¿no?, ni con Genaro, el de los 14, ni con Alfredo Landa, ni con, hay una película antigua de los años 50 de Ana Mariscal que se llama La Quiniela, un melodrama, nada que ver con eso. Esto es una reunión de amigos que se va complicando y empiezan a salir,
pero bueno,
cosas.
Trama
y
interesante, un actor parece,
como,
¿no?
Sí, y un actor como Paco León, que es un tipo, él es un tipo estupendo, simpático, hace papeles siempre de comedia, hace papeles siempre.
Sí.
Pues aquí, con perdón, es un perfecto cabronazo. Saca una parte de sí que está muy bien. O sea, está sensacional él, el resto del equipo está muy bien. Alberto Utrera, que hizo una peli hace poco que se pasó un poco inadvertida, que se llamaba Desmontando a Lucía, era una especie de comedia romántica con detective que también mereció menos de lo que, porque era original. Era, bueno, un poco fallida, pero era original, tenía un punto, y esta peli pues está muy bien, como mira, reunión de amigos.
A ver, pues mira, dos recomendaciones al final que juntan
es una película
y amistad en distintas edades.
En distintas edades, sí, y bueno, lo que acaba al final se parece poco a la amistad, pero hay que ver cómo se va desarrollando. Y sí, es una película interesante. No sé si esta es la mejor fecha para, esta peli estuvo en el Festival de Málaga, no sé si es la mejor fecha para una película así, digamos, bueno, al final las películas se estrenan casi más cuando se puede que cuando, ¿no?, que cuando eso, y puede ser casualidad, pero ojalá le vaya bien porque es una película que merece una oportunidad.
Pues anotado queda. Carlos, vamos a dejar aquí de momento los estrenos porque queríamos hablar de un festival de cine que se está celebrando estos días, el Festival de Cine de la Tierra Alta, en Bot, en Tarragona. Nació en 2017, va del 3 al 9 de agosto este año. A simple vista podría tratarse de un festival más de cine, pero tiene algo especial en su carácter. Se celebra en una zona despoblada y hereda una tradición de relación con el cine de mucho tiempo que había en este lugar. Nos escucha ya Iván Masagué, su director. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo nace todo esto?
No lo sé, un milagro cultural que no sabemos todavía cómo llega, pero sí, decías muy bien, 2017 con la idea. Yo llego a este pueblo por distintas referencias me enamoro de que no hay un turismo de esquí de alta montaña, no hay un turismo de playa, hay una cosa intermedia con un paisaje increíble, una tierra de vinos que le llaman la Toscana catalana, y justo este pueblo hay un cine y hay un cinero, locinero que decimos, vivo, que ha pasado 6 generaciones, y en la agenda de verano del 2017, yo llego en ese momento, pero ya hacía años, que él saca pues, su sábana blanca en el frontón y hace un cine a la fresca, y se estaba proyectando Cinema Paradiso. Wow. Entonces yo, como urbanita que llego aquí, pues me decía todo tan idílico, bucólico y romántico y preciosista, que digo, aquí hay que hacer algo. Y entonces con la actual socia, con Úrsula Wood, decimos, oye, ¿qué podemos proponer? Entonces, pues vamos a decir, aquí sigue con el pregón, ¿no? Sigue habiendo los bafles en las esquinas de las calles, donde desde el ayuntamiento pues se dicen las cosas que se proponen, ¿no? Y fue esto que, yo qué sé, las peñas, los abuelos, los nietos, sí, 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 con una cámara, o quien tenga una cámara de cine o el móvil, un corto, no recuerdo si eran 3-5 minutos lo que pedimos, y tuvimos un feedback de 11 películas, difíciles de ver, ¿eh? Pero 11 películas, y con bueno. La cooperativa del pueblo, con el vino, maridamos eso, y llegaron 300 personas.
Vino y cine, suena bien. Oye, me había quedado hasta ahora con el Marvelitas que había dicho Carlos como palabra de la tarde, pero me la cambio por esta de cinero, que me ha encantado.
Sí, en mi pueblo decían el que echa el cine. O sea,
pues bien, con el buen sentido, ¿no?
Claro, 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 con admiración, ¿no? Uh-huh. Oye, Iván, esto es un poco los antípodas del hoyo, o sea, es todo bueno. Un gusto, un placer gastronómico y vinícola, y a Iván, que es un actorazo además, ¿no? ¿Cómo te metes en este jardín?
Pues lo que te digo, llegar, eso que te contaba, es de repente encontrarme con todo esto, y no es una cosa predeterminada que tú pienses, ¿no? Sino que coincide que está Úrsula, que es la socia, que es una bestia de 8 cabezas pensantes, y que ella se encarga además de la administración, de buscar subvenciones, porque estamos en una zona muy despoblada, de 600, estamos a 500 habitantes, entre una despoblación cultural, intentamos, pues eso, ¿no? Que sea el puente de descentralizar la cultura y de los márgenes de las grandes ciudades, que la palabra cultura es la misma allí que aquí. Es la claro, misma. Claro. Entonces, no puedo dejar de hacerlo, chicos. O sea,
No puedo dejar de hacerlo desde el 17. ¿Y cómo está yendo este año? ¿Esto sigue creciendo? ¿Qué números manejáis?
Estoy súper emocionado. Este año 9 años celebramos. O sea, sí. Aquí de un corte A y estamos a 9 años. El año que viene 10. Ya tenemos muchas ideas para celebrarlo, pero increíble. Y aparte, este año hicimos una propuesta que, claro, quieres innovar. No quiero crecer como, ¿sabes? Que venga gente de fuera, sí. Pero el patronaje de este festival son 7 días de festival con talleres cada mañana. Bueno, es un sin vivir. Entonces, cada festival tendrá su política. La nuestra es esta. Entonces, fijarla, ganar en calidad e innovar ciertas cosas. Como este año lo que os contaba es hacer pitching. El primer año que hemos hecho pitching. Hemos cogido a Coque de la Charito Films, al de otro festival, de no sé qué, ¿sí?, como oyentes. Y ha habido han presentado 8 personas sus proyectos para ser financiados o en un futuro hacer un largo, lo que sea. Ha salido increíble. O sea, sí, yo
ya qué bien.
No lo podemos hacer.
Sí, y tenéis ahí entonces la filosofía de no morir de éxito. está bien visto. Estáis hasta el 9, ¿no? Hasta el 9 de agosto.
Sí, del 3 al 9. Siempre es el primer domingo, en referencia al cinero nuestro, pues que a los domingos hace cine, pues tenemos que empezar un domingo. Entonces, como referencia, el primer domingo de agosto, ahí empieza. 7 días.
Pues Iván Massagué, actor y director del Festival de Cine de la Tierra Alta. Muchísimas gracias por unirte a la conversación.
Por este ventanal. Gracias. Adiós. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible.
Carlos, qué bonito esto del cinero, ¿no? Y Cinema Paradiso, y como bien dices, lo de...
Que no se pierda.
El que echa el cine, ¿no? Que echan esta tarde.
Que no se pierda, ¿eh? Que no se pierda. Obviamente en los pueblos cada vez es más difícil, pero bueno, queda cine de verano, quedan algunos lugares, bueno, y quedan iniciativas como esta, ¿no? Para seguir acercando, que no se alejen los cines de la gente, ¿no?
Pues queda mucho cine. La semana que viene seguimos hablando de cine y de estrenos. Carlos Marañón, director de Cinemanía, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós, Rafa. Un abrazo a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.